El izado de la bandera de España acaba de abrir en el Congreso el acto central de celebración del Día de la Constitución. Antonio Rey.
La presidenta del Congreso y el presidente del Senado han pasado revista a las tropas y tras esto se ha procedido al izado de la bandera.
¡Viva España! ¡Viva!
Las secciones de fusiles de las cuatro unidades del ejército que desfilan, el ejército de tierra, la armada, la guardia civil y el ejército del aire, han subido la carrera a San Jerónimo. Esto en un día de actos en el que no van a estar presentes en el Congreso ningún portavoz de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, ni tampoco el partido de Vox, Ricardo Rodríguez.
El Palacio de las Cortes acoge una celebración con la presencia del gobierno, presidentes autonómicos, el PP y representantes de distintas instituciones. Quienes se han borrado de la conmemoración de nuevo son los socios del bloque de investidura, desde Esquerra o Junts, pasando por Bildu, PNV y Bénega. Tampoco participa Vox. Así pues, la fiesta de la Constitución certificará la insalvable distancia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que en el siempre atestado salón de pasos perdidos van a retratarse separados por escasos metros. Los escándalos de la Ejecutivo prometen protagonizar la recepción. Sánchez acumula contusiones y es consciente de que una sensación de abatimiento atraviesa al PSOE tras la sucesión de crisis de las últimas semanas, un golpe tras otro. Al otro lado de la trinchera, Feijóo tiene como mayor quebradero de cabeza el equilibrio de fuerzas en la derecha y cómo va a cohabitar con Vox en el nuevo ciclo político que vive sus primeras elecciones en Extremadura el 21 de diciembre.
A las puertas del Congreso, la portavoz de Vox en la Cámara, Pepa Millán, acaba de justificar así la no presencia de su partido en estos actos.
Como otro año más, Vox no va a participar de estos actos de la Constitución organizados por el Gobierno, porque nada de lo que está sucediendo en España es normal y, por lo tanto, Vox no puede participar de esa normalidad.
En el foro de geopolítica que se celebra este fin de semana en Qatar, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha equiparado la estrategia de Israel con la de Rusia, asegurando que los dos países han convertido la guerra en el eje de su política exterior. Gonzalo de Esteban.
El ministro denuncia la política de Israel contra el pueblo palestino, al que define como el único pueblo del mundo condenado a ser refugiado en su propia tierra. Además, compara la manera de actuar de Israel con la de Rusia.
En este momento tan desafiante en la historia de la guerra, para algunos países, entre ellos Rusia, la guerra se ha convertido en algo normal en política exterior. En Oriente Próximo, Israel piensa exactamente de la misma manera.
Insiste en avanzar hacia la creación de un verdadero Estado palestino que integre Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad. España insiste se guía por la Carta de las Naciones Unidas. Para Álvarez, una guerra de agresión no puede tener recompensa y recalca que premiar la agresión equivaldría a sembrar nuevas guerras. Con este mensaje, Álvarez busca reforzar una idea central. Sin justicia, no habrá una paz duradera en la región.
Tensión geopolítica que continúa también en Europa. Polonia ha desplegado hoy de manera preventiva aviones de combate por los ataques rusos de esta noche contra Ucrania en 8 regiones diferentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy tenemos partido de liga entre dos de los equipos de la zona alta, Rubén Vasco.
Betis-Barcelona a partir de las 6:30 en la Cartuja. Partido entre los béticos que quieren afianzarse en puestos europeos y el líder, el Barça, que quiere meterle más presión a sus rivales. En el equipo de Hansi Flick, ¿cuáles son las últimas novedades? Elena Condis.
El Barça está volando rumbo a Sevilla tras la gran victoria contra el Atlético de Madrid, la primera frente a un rival exigente. Hoy quieren también sumar 3 puntos en el campo del Betis. Vuelven De Jong y Fermín, que por cierto ha recortado plazos. De Jong se ha perdido los últimos 2 enfrentamientos. Se cae Dani Olmo, lesionado contra el Atlético de Madrid. También siguen de bajar Araujo, Gavi y Ter Stegen.
Además, a las 2 el Villarreal recibe al Getafe, a las 4:15 el Alavés se enfrenta a la Real Sociedad y a las 9 partido entre dos equipos de Champions, Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid. Anoche tuvimos el primer partido de la 15ª jornada con el Oviedo 0, Mallorca 0. Y por último, recordar que tras el sorteo de ayer ya conocemos que los rivales de España en la fase de grupos del Mundial serán Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí vamos con el tiempo en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Puente largo de la Constitución y quedan restos de esos frentes que han ido dejando lluvia y frío. Vamos a ver porque la cosa está cambiando. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues muy envidiosa porque he leído que allí por Alicante, Murcia, Valencia, va a hacer entre veintitantos y 25 grados y me pueden dar ataques de envidia.
Bueno, pues sí, es verdad, es verdad. Vamos a tener un puente de la Constitución por aquí bastante caldeado a mediodía. Es verdad que por la noche que la temperatura, ahora lo comentamos, ¿no? Se adueña el anticiclón de la situación atmosférica y eso tiene esa doble cara, ¿no? Por la mañana el sol llega a templar, en algunas zonas incluso con temperaturas casi primaverales, pero por la noche caen las mínimas y bueno, pues sigue haciendo frío, ¿no? Es verdad, lo comentabas muy bien, todavía estamos en esos restos del último frente que desde el jueves está atravesando toda la península ibérica. Bueno, está ya en su tramo final, todavía está lloviendo, quedan algunos restos, ¿no?, de lo que llamamos inestabilidad en la Cantábrica, en la parte más septentrional del sistema ibérico, en el Pirineo, pero bueno, ya va menos y como digo, en las próximas horas el anticiclón se adueña de la situación atmosférica para varios días, ¿no?
O sea que veremos sol en Levante, sol en partes de Andalucía y bueno, no creo que lleguemos a tanto en el centro, ¿no?
Bueno, por el tema de las nieblas, ¿no? Porque estos anticiclones a partir de esta época del año, ¿no?, de mes de diciembre y hasta febrero, vienen a representar también pues ese estancamiento del aire en la parte central de nuestra meseta y en los valles fluviales pues se estancan esas capas de nubes bajas, esas nieblas que tardan en deshacerse, ¿no? Hay que esperar bastante hasta mediodía, hasta las 12, la 1, que el sol empiece a templar un poquito, pero a veces incluso son tan espesas que permanecen durante todo el día, ¿no? Entramos en una situación que llamamos de vientos del suroeste, ¿no? Se les conoce como ábregos en algunas regiones de España y esto trae dos efectos directos, ¿no? Por una parte el Mediterráneo, que es verdad que suben las temperaturas y alcanzan valores, como bien comentabas, por encima de 22, 24 grados, y también en el litoral cantábrico, ¿no? Porque estos vientos pues suponen también una subida de temperatura en la costa cantábrica, ¿no? Aunque hay que decir, Cristina, que tanto hoy sábado como mañana domingo todavía estos restos del frente que estaba cruzando va a generar un poquito de mar de fondo, temporal, y por tanto en las zonas costeras precaución porque se han marcado avisos de viento en el área del Cantábrico, en Galicia también, por el oleaje, ¿no? Por tanto, precaución todavía hasta el domingo. El lunes ya va a ser un día muy tranquilo en toda España, con esas nieblas en el interior peninsular y esas temperaturas agradables, ¿no?
Por tanto, pues vamos con la semana, vamos con la próxima semana, mira, y cómo se plantea el tiempo.
Pues la próxima semana va a ser también bastante tranquila, anticiclónica, al menos hasta el viernes, ¿no? Parece que próximo fin de semana entraría de nuevo otra borrasca bastante activa con un frente que barrería durante gran parte del fin de semana, especialmente viernes y sábado, pues toda la península, dejando de nuevo un efecto, ¿no?, de precipitaciones no excesivamente abundantes, pero lluvias y bajada de temperaturas, ¿no?, especialmente de las máximas, que son las que a lo largo de esta semana notaremos que más habrán ganado grado, ¿no? Estamos hablando que en el centro peninsular, por ejemplo, respecto a lo que teníamos estos días pasados, pues el termómetro va a ganar entre 6 y 7 grados a mediodía, ¿no? Ya digo, las noches siguen siendo frías porque estos anticiclones, como comentamos a veces, son engañosos y por la noche cae mucho la temperatura, ¿no? Pero ya digo, semana bastante estable, con esas nieblas en el centro, en los valles del centro peninsular. Y eso sí, a partir del viernes, un nuevo frente, una nueva borrasca que alterará el tiempo atmosférico para el próximo fin de semana.
Pues este es nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y sobre el que descansamos para anticipar nuestros planes. Jorge, muy buenos días y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina. Buen fin de semana a todos. Buen puente.
Igualmente. Y en el área de policiales contamos con Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. La verdad que nos reúne hoy una circunstancia muy aciaga, porque realmente la muerte de un niño de 4 años no puede sino resultar estremecedora y se ha producido en Almería, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Un desastre. Estoy verdaderamente impactado. No sé si tenemos a Gaona por ahí hoy para
todavía
que yo os voy contando.
Me parece que no se incorporó, pero en breve. Creo que están estableciendo el contacto.
Vale, te lo digo porque es que yo creo que vamos a necesitar su opinión. Mira, te sitúo porque es una la historia de lo que le ha pasado a este pequeño es una de las mayores salvajadas.
Voy a saludarlo. Hola, José Miguel.
Sí, buenos días.
Sí, que decía Nacho Abad que hoy con relación al asesinato de este niño de 4 años te va a necesitar, pero vamos a seguir escuchando la exposición del caso.
Preparado estoy. Muy bien.
Bueno, os voy a dar datos no conocidos hasta ahora en primicia. Lo primero que os voy a adelantar es que hasta ahora se había pensado que la autora del crimen era la madre. Os voy a decir que el crimen lo cometió la pareja sentimental de la madre, con la colaboración de la madre, los dos. Y que el crimen, aunque a él le empiezan a buscar en torno a las 7:30 de la tarde aproximadamente, el crimen se comete a media mañana, ¿vale? Falló absolutamente todo. O sea, quiero que os situéis en el miércoles, este pasado miércoles, hoy es sábado, el miércoles, a media mañana del miércoles, muere el niño, lo asesina la pareja de la madre, que se llama Bárbara, él se llama Juan, lo mata. Y a partir de ahí lo siguiente, que lo cogen en brazos los dos.
Pero lo mata con malos tratos, le da una paliza, decide matarlo fríamente, yo qué sé.
La causa de la muerte en este instante no te la sé decir, pero sí sé que la muerte la provoca él. Él es el autor.
¿Lo asfixia o qué?
No sé la causa de la muerte.
Tampoco
enseguida te la intento
dicen,
decir.
Sí.
Bueno, a lo que te voy. Lo mata y acaban trasladándolo a una zona de La Garrucha, en Almería, una playa, y hay una especie de caseta hecha de piedra sobre una playa, y ahí dejan el cadáver. Después de dejar el cadáver ahí, la madre le manda un audio a la pareja sentimental, al hombre con el que ha trasladado el cadáver y con el que está en ese instante. Están juntos los dos y se les ve en las cámaras de videovigilancia trasladando el cadáver en brazos. Atenta, ¿eh? En brazos se les ve trasladar el cadáver a los dos. Le manda un audio que nosotros tenemos, tú decides si
sí,
lo emitimos o no, Cristina.
Creo que se puede emitir, sobre todo porque es un truco, ¿no? Entiendo que ellos están
es un
juntos,
truco,
¿no?
Claro, es un truco, yo interpreto, es que es un truco de él que le dice a ella, manda este audio para librarme de cualquier culpa porque tú reconoces el crimen.
Sí, y me parece, la verdad que está dramatizadísimo por su parte y realmente es un documento estremecedor. Vamos a escuchar un trozo porque es largo.
No sé ni siquiera dónde estoy. Estoy mal de la cabeza, Luca, no reacciona, mi amor. Él estaba bien, mi amor, él estaba bien. Se animó a caminar y ya se empezó a poner mal. Y yo empecé a caminar como loca, empezando a ver qué hacía, mi amor. Yo no quiero estar así, no quiero estar sin mi hijo. No me imagino una vida sin mi hijo, amor.
Bueno, este es el tenor de todo el... De todo el corte.
Pero fíjate, ya se está excusando en todo.
Sí, sí.
Se está excusando de todo. Uno, que es una causa accidental. Dos, que ella está detrás del tema, que lo siente, que no sabe vivir sin él, que ella está mal de la cabeza. Ella está buscando atenuantes.
Que se le ha muerto prácticamente porque sí. O sea, ella dice que va con él, que empezó a sentirse mal el niño, que se murió como quien así espontáneamente, ¿no? Infiero del...
Eso es. Esta mujer tiene 21 años, el niño tenía 4, el niño se llamaba Lucas, y lo cierto es que con 21 años dicen los vecinos que tenían enormes problemas de drogadicción, madre y pareja de la madre, que no es el padre biológico de Lucas. Bueno, la cuestión es que ella manda este mensaje. Él lo redistribuye a los amigos para que quede constancia de que pues que él
es
inocente.
Que no ha sido.
Esto es, y a partir de ahí empiezan a pedirse ayuda a través de redes sociales, empieza a pedir ayuda para que se encuentre a la madre y al niño. Las familias escriben mensajes en las redes sociales. A las 11:30 de ese miércoles, 10:30, 11, se avisa a la Guardia Civil. La Guardia Civil inmediatamente se despliega a toda velocidad y acaban localizando al niño muerto en el sitio que os he dicho, cerca de la Garrucha. Lo encuentran fallecido y comienza la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería. Han hecho un trabajo sobresaliente, han resuelto el crimen a toda velocidad con evidencias más que absolutas. Pero lo que trasciende detrás de todo esto es lo siguiente. Una semana antes, los abuelos del niño fueron a un cuartelillo de la Guardia Civil y dijeron: miren, mi nieto lo acabo de ver con un golpe brutal en la cabeza y con moratones, por favor, investiguen ustedes. Pero no quisieron presentar denuncia. Les dijeron: venga, presenten ustedes denuncia y nosotros lo investigamos.
Claro.
No quisieron presentar denuncia.
Entonces no se desde puede investigar, ¿no? Si no hay media denuncia, la Guardia Civil no puede investigar nada.
Pero es que desde el 20 de octubre hay una orden de alejamiento del asesino respecto de la mujer y del bebé. Porque había una denuncia contra él por malos tratos, por parte del bebé. Si tú ves, había una denuncia contra él de malos tratos hacia el bebé, y entonces un juez había dictado esa orden de alejamiento del bebé de 4 años y de la madre. Si tú ves un vídeo que hay en redes sociales, se ve como lo tiene agarrado de una pierna en el aire, lo deja caer al suelo y le mete de patadas. El bebé se moría del miedo cada vez que veía a este señor.
¡Ay, qué horror!
Pero es que la madre también le pegaba de vez en cuando. Entonces, esas dinámicas Gaona...
Esto es clave, ¿no?
Sí, José
esto
Miguel.
Es clave para entender el suceso. Sí. Que digo que esto es clave para entender el desarrollo, la dinámica del suceso. Porque si no, podría entenderse que ha sido, pues, ¿qué te digo yo? Después de una crianza excelente, un mal golpe, una cuestión casual, un accidente, etcétera. Pero no. Al parecer, el pobre niño, vamos a ponerle el nombre que lo ha hecho muy bien Nacho, Lucas, porque si no parece un ente ahí que no tiene ni siquiera
abstracto.
Nombre. Lucas, claro, abstracto, ¿no? Lucas, el pobre niño, había sido, al parecer, tiene una historia de maltrato importante. Y finalmente pues, ha concluido en su muerte. No ha sido algo casual, ha sido una dinámica.
Hay síntomas de agresión sexual en el bebé de 4 años.
Esto ya me parece... No, porque esto ya la depravación, ni drogadictos ni nada de nada, vamos.
La depravación, la madre, Bárbara, yo entiendo que la agresión sexual viene por parte del padre, entiendo. No lo tengo 100%, pero entiendo que viene de parte del padre. Pero del padre, perdón, digo padre y me refiero a la pareja biológica, a la pareja de sentimental de la madre biológica, sí, del padrastro. Bárbara está embarazada de 5 meses y espera ahora mismo un bebé del presunto asesino. O sea, es que es todo. ¿Qué futuro le espera a ese bebé? ¿Qué futuro? Pero es que, fijaos que asuntos sociales, esta mujer vivía en un piso patera con un bebé de 4 años. Y los asuntos sociales que tenían noticia de esta situación desde el mes de octubre-noviembre tenían prevista una visita a la casa para ver si estaba en condiciones de tener al bebé o se lo tenía que quitar a asuntos sociales y pasar a la custodia de la Junta de Andalucía para la próxima semana.
Bueno, de todas maneras, ¿cuántos bebés viven en pesos patera?
Perdón, para la próxima semana, para este 4 de diciembre, para es decir, al día siguiente del crimen, perdonadme.
No, pero
al
te día quiere decir que ¿cuántos niños viven en pisos patera con sus madres y aún así rodeados de cariño, en ocasiones con muchísima precariedad,
Pero había malos tratos en este bebé.
Había
un orden de alejamiento. Fiscalía de Menores no pidió la retirada de la tutela. Claro, Fiscalía de Menores dice, oiga, hasta que Servicios Sociales Comunitarios no me remita un informe psicológico alguno en base al cual instemos la retirada, pues nosotros no lo hemos hecho. Entonces, están pasando entre administraciones la pelota, pero aquí hay una responsabilidad evidente de que esto se podría haber evitado. Los abuelos sabían de los malos tratos. La Guardia Civil se le informó extraoficialmente del tema de los malos tratos. El asunto sociales tenía prevista, pero no, bueno, no fuimos antes. Fiscalía lo sabía. Había un orden de alejamiento. Los vecinos grabaron vídeos, o algún vecino grabó vídeo pegándole patadas y dejando caer al bebé. Todo el mundo lo sabía y aquí no hizo ni Dios nada. Nada, nada.
Qué nada. Vida, ¿eh? Tan triste la de este bebé. Qué cosa tan dolorosa. Tremendo, tremendo. No sé si tiene algo que añadir José Miguel sobre el perfil patológico de esta gentuza.
Bueno, pues es que quería recordar, no sé, Nacho, si, corrígeme si estoy equivocado, que el individuo, el padrastro en cuestión, también era, exacto, se dedicaba también a temas de santería, decían. Con lo cual puede haber complicado las cosas. No sé, chico, es decir, santería, esas religiones sincréticas que se utilizan muchas veces en el Caribe, ¿no?
Fíjate,
lo cual evidentemente aparece, da otra pincelada a todo este tipo de historia.
Cuando la Guardia Civil localiza el cadáver del pequeño Luca, tiene un peluche a su lado, un peluche de la película Lilo y Stitch de Disney. Lo agreden sexualmente, lo asesinan, se inventan una coartada, le pegan palizas previamente. Eso sí, cuando ya tienen el cadáver, le ponen el peluche, como para parecer algo, ¿sabes?
Bueno, es que simplemente ya la grabación en la que ella finge que el niño se ha muerto solito y porque sí, y que ella está muy afectada, pues es que demuestra que esta gente es muy mala. O sea, no solamente es instintiva y agresiva, sino que además piensa las cosas y las disimula y es realmente perversa. Hay gente sorprendente, la verdad. Qué pena tan grande, Nacho.
A mí me da una pena terrible, porque hay veces en las que no puedes hacer nada. La maldad es la maldad y no puedes hacer nada. Pero aquí, cuando todas las alertas se encendieron, cuando todas las luces, todas las bombillas estaban dando destellos de cuidado, aquí está pasando algo. El pequeño Luca podría haber tenido una vida
distinta, enajenan los trabajadores sociales.
Y atención, y yo también os digo, ¿qué va a pasar con ese bebé que tiene ahora Bárbara en su seno? Ella va a estar en prisión, el marido o la pareja sentimental va a estar en prisión. ¿Qué va a pasar con ese bebé? ¿Esta mujer está preparada para cuidar de ese bebé?
No, pero vamos, eso yo creo que no se va a tolerar. Porque es un crimen demasiado cruel. No va a arriesgarse nadie a que el siguiente bebé siga el mismo camino. Nacho Abad.
Déjame que le reconozca el trabajo a la Guardia Civil, porque estas cosas, cuanto antes se resuelvan y antes estén los malos en prisión, yo creo que han conseguido todas las evidencias y pruebas necesarias para que estos tíos tarden muchísimo en salir, porque esto es una prisión permanente revisable. Y luego lamentar para la familia, o sea, un lamento enorme para la familia.
Un abrazo, sí, y lo sentimos muchísimo, gracias a los servidores del orden, de verdad que están siempre ahí y menudas cosas tienen que ver. Nacho Abad, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante con José Miguel Gaona. Enseguida la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Espera, que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo hoy sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en LeroyMerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
España fuera de Eurovisión. Radio Televisión Española, que había rechazado contundentemente el papel de Israel en la guerra en Tierra Santa, había amenazado con retirarse de la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, y esta semana los países discutieron la situación. Fueron mayoría los que afirmaron que Eurovisión no puede ser un escenario político, que lo mismo que la guerra de Tierra Santa o de la Franja de Gaza se ha constituido en actualidad, lo es también, por ejemplo, la guerra de Ucrania, lo son las distintas circunstancias de los países, y lo cierto es que España se ha marchado. Sorprende porque en los últimos años el concurso había adquirido muchísimo vigor, tenía una popularidad enorme y por debajo se adivina pues la posición del gobierno, ¿no? Es curioso que en el momento en que intenta desarrollarse un plan de paz entre Israel y Gaza, seamos nosotros los que nos vayamos, pero es un tipo de movilización que sin duda favorece al gobierno. Se retiran con España algunos países, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Son cuatro los que salen, pero paradójicamente otros que se habían retirado, casi todos por razones económicas y dificultades internas, pues han decidido con este vacío nuestro incorporarse. Es el caso de Bulgaria, de Moldavia y Rumanía, que a partir de ahora formarán parte de la UER y del concurso, y se debate la incorporación de Kazajstán. Bueno, es acertado este portazo de Radio Televisión a Eurovisión. Para hablar de esto tenemos ya a José Miguel Gaona, que nos acompaña desde comienzo de la hora, y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Es curioso que hablemos sobre Eurovisión, pero es verdad que cada vez era más popular.
Sí, vaya por delante que lo que está ocurriendo entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino es terrible, eso nadie lo niega. Lo que ocurre es que creo que estamos simplificando cuestiones que son tremendamente complejas. La primera pregunta que se me plantea es si esto va a ayudar mucho a resolver el problema, si esta cuestión va a ser trascendental y va a conseguir que mueran menos ciudadanos, se cometan menos atentados terroristas, porque vamos a hablarlo, es así, se cometen actos terroristas y hay una respuesta de un Estado. Así que, pero bueno, o esto es más bien una cuestión de estética y de intento de distraer, que es lo que a mí me parece, de otros problemas que están en el debate cotidiano de los españoles y que a lo mejor incluso, siendo importante el que estamos tratando, pues a lo mejor importan más o les resultan más cercanos.
José Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, la verdad que de alguna manera se intenten solucionar los problemas internacionales dejando de ir a un concurso de canciones. Si viniera un extraterrestre, se quedaría profundamente sorprendido, ¿no? Sobre todo por el papel de España. Es decir, si esto es lo que España puede hacer, aparte de mandar unos cuantos en unos veleros de segunda mano hasta allí, pues es tremendamente penoso, ¿no? Ahora, lo que queremos es salir en algunos titulares, pues bueno, vale, pero ¿estamos evitando o arreglando el conflicto? Cero, absolutamente cero. No solamente eso, sino que estamos perdiendo además un escaparate en el cual millones de personas nos pueden ver. Ya, por último, que hubiesen compuesto una canción a favor de la paz y haber competido. Por decirte algo, ¿no?
Sí, se me ocurre, es verdad, eso hubiese sido muy bueno.
Porque nadie va a hacer caso. ¿Tú crees que los restos de millones de personas en el mundo van a estar todos preocupados en sus casas diciendo, ay, qué pena, por Dios, y España, fíjate que no está compitiendo? Vamos, ni puñetero caso.
Sí que es cierto que tras la invasión de Ucrania, Rusia fue sancionada y desde entonces no participa del concurso. Recordemos que incluso Ucrania ganó Eurovisión en aquella fecha porque era una suerte de respaldo. O sea que sí tiene a veces, y yo creo que es bastante evidente, un sesgo político el concurso, José Manuel.
Sí, tiene un sesgo político, pero el asunto es, vamos a ver, es un asunto tremendamente, el que estamos hablando, tremendamente complejo. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que se coge es una idea fuerza, una idea que sirva de crisol. Se habla de genocidio y a nuestro gobierno le encanta usar esa palabra, pero que simplifica en exceso un conflicto que involucra primero múltiples actores: Israel, Hamas, otros países árabes, Irán, y luego por otro lado multitud de intereses. Recordar que jamás tiene como objetivo fundacional borrar del mapa a Israel. Eso es así. Y todos sus dirigentes lo repiten una y otra vez. El asunto es, esto es una arma propagandística, esto es un asunto que una estrategia de reducir algo tremendamente complejo a una simplicidad extraordinaria y a que pierda todos los contextos y matices que realmente, pues fíjate, si alguna vez alguien me pregunta qué es el periodismo, yo que soy neófito en este asunto, diría que eso es la obligación de aportar contextos y matices a cosas que resultan tremendamente, extraordinariamente complejas. Y estamos hablando simplemente de estética, porque aquí no va a pasar nada, esto no va a provocar ningún cambio, y lo que tenemos que ir es a provocar cambios realmente, que es lo que, por ejemplo, eso, vamos a hacer una canción protesta, que por cierto, eso era muy típico de aquí en época de la dictadura, ¿no? Y se jugaba la gente el bigote. haciendo canciones protestas y yendo a cantarlas y plantear cuestiones alternativas que a lo mejor podían movilizar de otra manera o generar otro cambio a nivel de pensamiento que no simplemente, pues eso, me retiro de aquí porque estoy enfadado.
Lo cierto es que sería imposible... Sí, te he interrumpido, José Miguel.
Por otro lado, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una marca, ¿no? Una marca España que, en paréntesis, cada vez está más deteriorada. Por un lado, los escándalos internacionales que nos salpican constantemente, la política interna que también nos salpica. Es decir, jamás que felicita al gobierno de España, una organización terrorista felicitando al gobierno de España. Pero esa marca de España, que tenemos que cuidar a pesar de la peste porcina, de la gripe del pollo, de yo qué sé cuántas cosas más, tenemos unas cuestiones relacionadas con el turismo, con ingresos, con visibilidad, con oportunidades profesionales, con exportación cultural. Es decir, un montón de cosas que cada vez que competimos en alguna cuestión internacional, igual que sacamos pecho, nunca mejor dicho, en esas medallas olímpicas, que también dicen...
Creo que hemos perdido a José Miguel.
Nuestra imagen.
Que te estábamos exportamos perdiendo un poquito. Me parece, yo no sé qué opináis vosotros, que esta toma de posición con respecto a Eurovisión, que yo no sé si servirá para algo, en una causa justa, pero que efectivamente se va a diluir, sería impensable sin el cambio de posición en Radio Televisión Española. Teníamos un órgano público de televisión que estaba sin duda de capa caída, que no tenía protagonismo público, y de repente, desde un punto de vista salvajemente ideológico, totalmente de apoyo a Pedro Sánchez, sin ningún tipo de rebozo, se ha constituido en un elemento político a favor de la mitad de la población y en contra de la otra mitad. Pero esta forma de llevar la televisión que preconiza José Pablo López, ciertamente tiene que ver, y de otro modo habría sido impensable que España se retirase de Eurovisión, José Manuel.
Sí, bueno, a fin de cuentas, por eso ha cambiado el nombre, ¿no? Ya es Telepedro, y eso es lo popular, y así es como se le llama a Televisión Española, Telepedro. Entonces, es que así, hombre, yo lo tengo aquí muy reciente y muy conocido, porque aquí Canal Sur es el vocero de la misma tendencia política, y ha sido así durante pues prácticamente casi medio siglo de fundación. Entonces, pues es que es uno más. Es decir, hay una colonización de la que hemos hablado ya muchas ocasiones aquí, de medios y no hay debate. ¿Es televisión pública? No, es televisión de un partido. Igual que hay un montón de empresas que son empresas públicas. Mentira. Son empresas de esos partidos y las tienen absolutamente colonizadas. ¿Qué buscan? Pues reducir la capacidad de crítica, facilitar aceptaciones de decisiones impopulares, mantener a la atención del público distraída, lejos de verdaderos problemas que están ahí, neutralizar la crítica social, llevar a cabo cambios encubiertos. Y de esto lo hablaba muy bien Noam Chomsky, que es un lingüista norteamericano fantástico y maravilloso, que esto lo estudió perfectamente, cómo distraer al público para que los poderes y las élites, y en este caso pues nuestro queridísimo gobierno, a través de Telepedro, pues vaya introduciendo una agenda, un ideario, empujando para justificar sus decisiones. ¿Es el interés nacional? No, es el interés de un partido y es el interés de un gobierno específico.
Sí, la verdad es que la evolución de televisión a mí también me tiene absolutamente perpleja, ¿no? En ese sentido, que la hayan convertido en una espita de un sesgo tan, 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 tan radical y tan manifiesto, me parece desvergonzado con el presupuesto que se paga con el dinero de todos, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que no se benefician de publicidad, o sea, que va directamente de nuestro bolsillo. José Miguel.
Claro, recordemos el escándalo, por ejemplo, hace pocas semanas en la BBC, porque justamente había habido un sesgo que, bueno,
comparado
con lo de Televisión Española, es ridículo, pero un sesgo y ha habido una cadena de renuncias y un escándalo a nivel nacional brutal. ¿Por qué? Porque la Televisión Española o la BBC se paga con el impuesto de absolutamente todos, de los que están a la izquierda, a la derecha, del centro, arriba y abajo. Y evidentemente esos sesgos tienen que diluirse y tienen que efectivamente estar exento de cualquier cuestión parecida. Y sin embargo, es una plataforma, una absoluta plataforma propagandística del gobierno. Con lo cual, evidentemente, pues nos ha sacado ahí de... Y todavía pondremos un documental sobre Hamás el día de Eurovisión.
Sí, efectivamente. Nunca se sabe lo que podemos llegar a poner ese día, porque a todo esto yo no sé si se va a emitir el concurso. Eso, la verdad, que no se me alcanza. No, no tengo datos al respecto.
Pero vamos,
al parecer,
eso,
no.
Mira,
tenemos... No se va a emitir.
No se va a emitir, fantástico. Tenemos una oportunidad fantástica para aquellos que opinamos todo lo contrario o estamos en desacuerdo, tengamos una posibilidad de hacer un acto público. Mira, el acto público de Meloni. Vamos a pelear por poner belenes. Ojo, pues vale, muy bien. Me parece muy bien cada uno en su casa y defender eso. Pues a mí tenemos otro acto público de protesta. Vamos a ver Eurovisión. Ahora que es tan sencillo como simplemente encender abrir el smartphone o el ordenador y lo vas a ver a través de internet y se acabó. ¿Por qué? Porque o no nos oponemos o sencillamente aquí está el pensamiento único con nuestro propio dinero malversando, porque esto es malversar, vamos a decirlo claro, están usando con intereses, para intereses particulares, específicos, y claro, y luego por favor no me volváis a hacer la comparación entre una democracia y España. O sea, el Reino Unido, con todos sus problemas, es una democracia, y allí la gente dimite, aquí no, esto es otra cosa. Spain is different.
Bueno, es parte de todo un proceso de, digamos, de ocupación de las instituciones públicas que está empezando a ser, bueno, está acabando de ser, la verdad, sumamente desvergonzado, y que en las encuestas de hoy sobre el aprecio de la Constitución se está notando en la población. Más de la mitad de los españoles entiende que la Constitución está vieja, no es válida, hay que cambiarla. Es un dato enormemente alarmante, pero que responde un trabajo de zapa, ¿no? Quiero decir que después de enfrentarse al Poder Judicial toda la legislatura, después de poner verdes a jueces concretos y al Tribunal Supremo, después de amenazar con restringir la libertad de prensa y sacar una ley sobre lo que sean medios y no sean medios adecuados según los criterios del gobierno, después de ocupar desde el Sistema Nacional de Sondeos con Tezanos a la cabeza, pasando a la Radio Televisión Española, lo que es claro es que el gobierno pone las instituciones a su servicio, ¿no? Y al margen de que uno pueda estar en contra o a favor de Israel y en contra o a favor de Hamás, verdaderamente se trata de acopiar toda la fuerza de Radio Televisión Española en una sola dirección. Yo no sé hasta qué punto esto merece la pena y no hace sino dividir más a la gente, la verdad.
Pues la estrategia que siempre ha buscado el Partido Socialista
es polarizar cada vez más a todo el mundo. Es decir, si hay que elegir entre los bombardeos de Israel o los terroristas de Hamás, pues menudo estamos apañados. Perfectamente podríamos estar, como es lógico, en contra del grupo terrorista de Hamás y sus ejecuciones extrajudiciales diarias y del terrorismo que ejecutan sobre su propio pueblo, y eso no es para nada incompatible con estar en contra de ciertas cuestiones que Israel ha realizado sobre la franja de Gaza. Ambas cosas son totalmente compatibles. Y no nos tiene que felicitar un grupo terrorista. Es el colmo.
José Manuel.
Sí, hay dos cosas que es que uno no termina de entender. Una, la primera es cómo todos estos grupos, por ejemplo, el grupo Care, el grupo homosexual, apoya todas estas circunstancias, cuando en cuanto llegaran allí pusieran un pie en aquel suelo, bueno, pues serían sencillamente aniquilados. Y es que uno llega, bueno, ¿hasta dónde llega el delirio? Y luego hay un rayo de esperanza, o sea, y un rayo de esperanza que también lanzamos a la audiencia, y es recordar que el sistema de espionaje Pegasus, ese que se supone que se infiltró en los teléfonos de muchos miembros del gobierno, entre ellos el presidente, pues es israelita. Con lo que a lo mejor pues nos sale a hacer un favor, a lo mejor sale algo por ahí que nos permite afectar a ciertas cuestiones y que ciertas cuestiones no nos afecten tanto, y a lo mejor quitarnos determinadas personas con los que nos están abocando a estar peleados los unos con los otros cuando nadie quiere esto.
Bueno, además se nos ha puesto en un brete complicado, ¿eh? Lo digo para los seguidores del concurso y la gente que lamenta esa buena velada que se pasa, ahí me incluyo yo. Se podrá volver, evidentemente, en el futuro, pero claro, ¿cuándo? Porque Israel no va a ser expulsada del festival, viene directamente apoyada por algunos de los países que más dinero aportan, como Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, y ha habido alguno como Austria y Alemania que han puesto como condición que siga Israel para que ellos continúen en el concurso. Entonces, a ver cómo hacemos, porque a lo mejor se interpreta mal cualquier intento de regreso. O sea, que pinta la cosa muy mal para España en el mayor espectáculo televisivo de Europa, que uno puede considerar de una u otra calidad, que ciertamente a veces pues es kitsch, pero que, entre otras cosas, es de las pocas asuntos desde el punto de vista, digamos, del espectáculo que nos une a unos con otros, ¿no? Bueno, queridos, pues os agradezco muchísimo que hayamos estado... Dime, José Miguel.
No, realmente yo me quedo perplejo, simplemente conociendo en profundidad sobre todo el tema de Hamás, que hayamos roto con un aliado tradicional en la inteligencia que justamente evita, nos han ayudado a evitar multitud de atentados en nuestro país. Sí. Había otras maneras de protestar. Punto. Nada más.
Ciertamente, sí. José Manuel.
Sí, exactamente. Es alucinante cómo un gobierno, por tal de defender una ideología, la que sea, ahora mismo se da un tiro en el pie. Y nos pone a todos en el medio, porque nos pone a todos. El problema es que nos pone a todos, nos representa a todos.
Pues son José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía, y José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, dos cerebros. Da gusto tenerlos en el programa y abordar los asuntos de actualidad con ellos. Os deseo todavía muy feliz puente, criaturas. ¿Vais a hacer algo especial?
Igualmente. Igualmente,
pues sí.
Nada, estar con la familia y trabajar un poco. Familia.
Bueno, y curarte, José Miguel, sí. Porque te oigo acatarrado.
Sí, y curarme el catarro, Dios mío.
Ay,
sí,
madre mía.
Un catarro de Valladolid, que son los peores, además.
Pero no has tenido gripe, ¿no?
No sé, no me he molestado total con la gripe, no tiene tratamiento excepto estar metido en camita y tomar antipiréticos.
Pero bueno, hace mucha diferencia la fiebre. ¿Has tenido fiebre?
No, apenas he tenido fiebre. Qué va. Me dieron un premio a la Sociedad de Criminología el fin de semana pasado. Y bueno, pues...
Enhorabuena.
Premio. Muchas gracias. Sí, junto con Pedro Baños y otras personalidades distinguidas en España por el aporte a la criminología, justamente en nuestro país.
Vale, o sea, ganaste en la criminología y perdiste en la salud. José Manuel Aguilar, muchísimas gracias también.
Un abrazo muy fuerte.
A vosotros,
un
muy
abrazo.
Buenos días.
Y nos vamos a considerar si el paracetamol es o no peligroso. Es el medicamento más consumido en el mundo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
4 de cada 10 españoles nos automedicamos. Sí, sí, me incluyo, la verdad. Un estudio reciente confirma esta mala costumbre que, lejos de reducirse, aumenta cada año. Y recurrimos sobre todo en este proceso a los antiinflamatorios y los analgésicos. Entre los medicamentos, el más consumido en el mundo es precisamente el paracetamol. Y tenemos de él una imagen completamente inocua, como de algo, como un té o como unas hierbecitas que realmente puede acompañarnos incluso diariamente. Vamos a ver qué nos dice el doctor Aurelio Rojas, cardiólogo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Es realmente inocuo el paracetamol?
Realmente ninguno de los fármacos o tratamientos que utilizamos son inocuos. Sabemos que todos tienen efectos adversos, pero es verdad que el paracetamol es uno de los más seguros y estudiados, siempre y cuando lo tomemos a las dosis adecuadas y bajo una prescripción médica correcta. En este caso el fármaco sí que es seguro. El problema surge, cuando en algunas situaciones nos automedicamos con dosis superiores a las que, está estudiado y conocemos que son seguras. En el caso del paracetamol, es hasta prácticamente 4 gramos al día. Ya sabemos que la mayor parte de las veces los comprimidos suelen ser de 500 miligramos o 1 gramo. Pues no deberíamos exceder esos 4 gramos al día, que se considera la dosis máxima segura. En algunas personas en las que incluso con dosis menores y algunas condiciones predisponentes, sobre todo personas que tienen problemas de hígado, podríamos considerar que la dosis puede ser menor porque, había más peligro de daño en el hígado y, por supuesto, en este tipo de personas la recomendación de automedicarse está prácticamente totalmente excluida y siempre la prescripción y el utilizamiento de este tipo de fármacos, en este caso el paracetamol, tiene que ser bajo prescripción médica.
O sea, es el hígado el órgano que con exceso de paracetamol se podría haber dañado. ¿Se sabe qué efectos tiene?
Efectivamente el paracetamol, en su eliminación, en la eliminación del fármaco, se produce en el hígado y se produce un compuesto muy, muy tóxico que debe de eliminarse allí mediante otro compuesto que tenemos en el hígado que se llama glutatión. Y que es el que neutraliza este compuesto tóxico del paracetamol. Cuando tomamos una dosis muy alta de paracetamol o nuestro hígado no está bien, ese glutatión está reducido o se agota muy rápidamente y ese compuesto tóxico empieza a dañar sobre todo nuestro hígado y lo que produce es una insuficiencia hepática aguda.
Jolín, la verdad. De hecho, yo conozco personas, especialmente las que están aquejadas de dolencias artríticas, de huesos, de incluso personas mayores que se toman un paracetamol diario sencillamente para poder tirar para adelante. ¿Esta práctica es recomendable?
Claro, realmente no es recomendable utilizar tratamientos tanto analgésicos como antiinflamatorios de manera prolongada o a dosis altas, salvo que sea una condición estrictamente médica o que nuestro médico haya considerado que es correcto su uso por el balance riesgo-beneficio. Al final, el dolor también es algo limitante en nuestra vida y tenemos que intentar paliarlo de la mejor manera posible. Lo que sí tenemos que tener claro es que utilizar el paracetamol dentro de unas dosis seguras, en este caso 1-2 gramos al día, no debería ser peligroso, y sobre todo cuando no existan condiciones predisponentes, que tengamos problemas de hígado. Ya sabemos que el hígado graso es una de las condiciones más frecuentes que tenemos hoy en día en la población, sobre todo por nuestro estilo de vida o la mala alimentación. Y en estos casos sí que tenemos que tener algo más de cuidado. Y luego, ojo, llamada de atención, sobre todo al consumo concomitante de paracetamol con alcohol, que muchas veces lo utilizamos en el contexto de, cuando nos pasamos un poco más de la cuenta y bebemos en ese momento de la resaca, y es cuando nuestro hígado está metabolizando todo ese alcohol y puede estar más sufriendo en esa situación. Si además le metemos un tóxico, entre comillas, como es este paracetamol, para que trabaje algo más, la predisposición a que ese paracetamol pueda ser más peligroso aumenta.
Bueno, está clarísimo. No quisiera dejar de aprovechar su presencia para preguntarle por el ibuprofeno, porque usted ha señalado en alguna ocasión que es uno de los medicamentos más dañinos para el corazón. ¿Por qué?
Y esto es cierto, que siempre tenemos cierta tendencia y también hay más conocimiento en la población a saber que los antiinflamatorios del tipo ibuprofeno pues son algo más perjudiciales para la salud, sobre todo cuando tenemos algunas condiciones, pues sobre todo de corazón y de riñón, o padecemos hipertensión, pues siempre paracetamol lo tenemos como ese comodín que no pasa nada, y fijaos qué riesgo puede tener, bueno, siempre y cuando no sea en estas condiciones que hemos hablado. Pero es cierto que el ibuprofeno y ese tipo de medicamentos antiinflamatorios, como el naproxeno, el estetoprofeno, que muchas veces pues recurrimos cuando tenemos dolores de cabeza, cefaleas, o dolores en la espalda, pues producen alteraciones en el sistema cardiovascular, contraen los vasos sanguíneos, alteran la agregabilidad, la coagulación de las plaquetas, y por supuesto, bueno, utilizados a la dosis correcta, no superiores pues a esos 1.800 miligramos al día de ibuprofeno o de otros fármacos, ni durante mucho tiempo, y sobre todo cuando nuestro sistema cardiovascular esté saludable, no debería haber problema. Pero por supuesto, pues personas que ya tienen problemas de corazón, personas que ya tienen problemas de riñón, personas que son hipertensas, personas que van a hacer deporte, que es una condición también de estrés importante para nuestro sistema cardiovascular, pues no deberíamos utilizar antiinflamatorios del tipo ibuprofeno por nuestra cuenta, bajo ninguna de los conceptos, salvo que lo haya indicado nuestro médico. Y por supuesto, si lo hacemos, que sea la mínima dosis posible y durante el menor tiempo posible, así minimizamos el riesgo de problemas.
Pues el doctor Aurelio Rojas nos ha puesto las cosas negros sobre blanco. Le agradecemos enormemente su presencia en el programa. Un saludo muy cariñoso.
Nada, un saludo afectuoso y muchas gracias, y que paséis buen puente.
Gracias. Y nosotros nos vamos a la hora del glamour. ¿Qué falta nos hace?
López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Huele a fruta fresca. Sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén. Mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.